Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de noviembre de 2005. El tema para hoy es el aprovechamiento racional de los recursos hídricos y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera la doctora Rosario Pérez Espejo. Muchas gracias por estar en este programa, Rosario, bienvenida.
Gracias por la invitación, Irma.
Invitamos a nuestros radioescuchas a que participen con sus preguntas y comentarios al teléfono 55 36 89 89 o comunicarse al correo electrónico momentoeconomico@servidor.unam.mx. Rosario Pérez Espejo es investigadora titular sede tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, del cual fue secretaria académica recientemente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, está en la unidad de investigación sector primario y medio ambiente y es autora de diversos artículos y libros, entre los que podemos mencionar aquellos referidos a ganadería y, bueno, sobre todo la ganadería mexicana, pero hay uno en particular que es el Telecán y la economía mexicana. En prensa tiene granjas porcinas y medio ambiente, la contaminación del agua en La Piedad, Michoacán. Ella es docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rosario, el tema del agua es un tema sumamente importante, diría yo fundamental, desde muchos aspectos, pero particularmente desde el punto de vista económico, resulta un tema muy importante a tratar, a conocer, a incluso a que la gente sea consciente de la importancia del elemento. Bueno, a nivel mundial, los países están tan conscientes de la importancia de él que los principales recursos acuíferos del mundo se encuentran en este momento prácticamente en manos de los Estados Unidos, dada la guerra que tienen planteada ahí en esa zona y que aparentemente es solo por el petróleo, pero se tiene conciencia suficiente de que los mantos freáticos de esas zonas son de los más fuertes, de los más importantes del mundo y por supuesto quieren tener posesión de ellos. En este país sabemos muy bien que uno de los problemas gravísimos que ha tenido durante muchos años, que yo recuerde décadas, ha sido justamente la ausencia de agua en muchas zonas, particularmente en aquellas zonas que requieren riego y que, bueno, por supuesto, por estar habitadas, sus habitantes requieren agua. Este es tan importante, pues, que hoy en el, digamos, gran tema del medio ambiente y todo lo que ello conlleva, está contemplado justamente la contaminación del agua en ríos, en mares y en mantos freáticos. Y esto ha sido motivo de un estudio muy intenso por parte de universidades. Creo que los académicos están seriamente preocupados por esta ausencia y esta contaminación, la ausencia del agua y la contaminación de la que existe. Y entre esos académicos creo que te encuentras tú. Entonces, siendo nuestra compañera en el instituto, me parece de veras relevante mencionar que hay quienes están preocupados y estudiando profundamente estos temas. Y te pregunto, ¿el derecho al agua puede distorsionar su uso racional?
Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a tu programa, Irma. Lo que tú acabas de mencionar puede dar lugar a muchas respuestas. Quiero empezar por decirte que no soy la única que estudia temas del agua. En el instituto hay otros compañeros, en la universidad tenemos todo un instituto de ingeniería que uno de sus temas fundamentales es el agua, en fin. Pero bueno, lo más importante es que no se puede hablar del agua en términos en generales, ¿sí? Ni se puede hablar del derecho al agua en términos generales. Es importante distinguir algunas funciones del agua para poder ubicarnos en todo el debate sobre derechos, privatización, liberalización y todos los etcéteras que conocemos, ¿sí? Existe un documento que es la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, que menciona tres funciones, bueno, además de una serie de premisas muy importantes, tres funciones del agua, y estas son: primero, el agua como un derecho humano, como sostén de la vida, el agua que tú consumes, que tu cuerpo consume, y que aquí tenemos unas botellitas y posiblemente las terminemos, y en el cual no puede haber un uso irracional. Consumes la que necesitas y punto, ¿sí? El acceso a agua potable y a saneamiento es un derecho humano ya establecido por las Naciones Unidas desde el 2002, ¿sí? Como es el derecho a la alimentación, al derecho a un ambiente sano, etcétera. Tiene como que un piso este derecho al agua. ¿Cuál sería? El piso, bueno, para los países europeos, punto, está satisfecho. Todo el mundo tiene acceso a agua potable y tiene acceso a saneamiento básico. Pero en los países en desarrollo, en el nuestro, esto no es una realidad, ni en el mundo. En el mundo hay 1.100 millones de habitantes que no tienen acceso a agua potable.
Terrible, ¿sí? ¿No? Así.
Sí, es un porcentaje elevadísimo de la población. Son el 18% de la población mundial. Y 2.400 no tienen acceso a servicios de saneamiento. Esto es el 40% de la población. En México esos porcentajes son menores, ¿sí? El 10% de la población no tiene ese derecho básico elemental humano de agua potable. Y 22.8 no tiene acceso a alcantarillado o servicios de saneamiento.
Digamos que derecho sí lo tiene, está establecido como un derecho también ciudadano, sin embargo no tiene realmente ni conciencia ni acceso a él, ¿es esto?
No se ha justificado, no se ha cumplido con esta obligación de los gobiernos de proporcionar a sus habitantes esos derechos humanos básicos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera función, es una que no se puede distorsionar porque no puedes consumir más de la que tu cuerpo requiere. Y te digo, el piso sería el hidrante en la población, ¿sí? El hidrante de agua potable. Y eso nos lleva a otra cuestión, ¿no? Que es el mantenimiento de la salud de los ecosistemas. Ese hidrante lo más probable es que provea agua de un cuerpo de agua cercano. Pero si ese cuerpo de agua está contaminado, ya no funcionó. Aunque haya el agua, la gente no la puede beber, ¿sí? Entonces, derecho humano y salud del ecosistema son como que las principales funciones del agua en este nivel, ¿no? Sí. Luego hay una función del agua que es de interés general, que son los servicios urbanos. Algunas actividades económicas también se consideran de interés general, pero están sujetas a debate, ¿sí? No es tan claro, por ejemplo, que el agua para una hidroeléctrica sea de interés general. Lo estamos viendo con la construcción de algunas presas en México que han sido motivo de un conflicto muy fuerte, y que además debo decirte que la construcción de presas en todo el mundo es algo que a lo que ya no se recurre. No solamente ya no se construyen, sino que se están destruyendo 500 presas en Estados Unidos. Bueno, ese es un derecho ciudadano, y hay un derecho al agua como una función del agua como para el crecimiento económico. Y esto es un interés privado, eso es un negocio. Entonces, esas tres funciones del agua son distintas las estrategias, son distintos los criterios. Y la pregunta, si puede haber un derecho al agua y que pueda distorsionar su uso racional, en el derecho humano al agua, no, porque es la que tú como ser humano vas a consumir. Claro. Como ciudadano es otra cosa, como empresario es otra.
Digamos, este uso racional creo que sí, de alguna manera ha sido distorsionado, dado que, bueno, este abuso, digamos, por parte de algunas, quizá empresas, quizá particulares, porque son dueños al mismo tiempo de zonas, no zonas, ámbitos territoriales en donde acaparan. Se ha visto mucho este tipo de cosas, por ejemplo, hasta desviar el curso de los ríos, y esto también puede ser, no sé, de algún modo, un uso no racional, o quitarle el derecho a otros ciudadanos, a otros habitantes de la misma zona, al uso del bien común, ¿no? Entonces, esto creo que seguramente existe toda una legislación que lo está regulando. ¿Qué tanto se apega, sobre todo, la parte que se negocia del agua a esta legislación en este país? Que eso es lo que realmente nos preocupa.
Mira, el planteamiento fundamental es que el agua como un insumo para producir un bien que va a generar utilidades, que van a ser de apropiación privada, sí, debe por lo menos recuperar el costo, debe haber un costo de recuperación de esa agua que incluya no solamente el costo de la extracción, el transporte, el tratamiento, sino también el costo medioambiental, y que contemple cuestiones de escasez. Este sería el planteamiento para el agua como insumo privado, ¿sí?, como negocio. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país hay tarifas diferenciales para el agua, sí, pero por ejemplo hay negocios privados, como es el riego, sí, para productos agrícolas, sí, que no pagan el agua que extraen. Uh-huh. Pagan la tarifa eléctrica, por supuesto, subsidiada, pero no el agua de extracción. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque el riego puede ser un agronegocio altamente redituable, lo conocemos perfectamente, dónde está, hacia dónde se dirigen los productos que se generan. O puede ser el riego para el mantenimiento de pequeñas unidades, de productores muy pequeños, algunas producciones de tipo familiar. Entonces, ese es otro tipo de negocio. Entonces, por eso te digo que no se puede hablar del agua en general. Ahora, el agua para la industria tiene una tarifa, como la tiene para la población. Y esas tarifas no ni remotamente cubren el costo, los costos básicos, que son de extracción y transporte. Ya no se diga el costo ambiental y los costos sociales y el costo de oportunidad.
En este sentido, la legislación está siendo continuamente renovada, porque hay que pensar también en que es un bien que no siempre puede renovarse. Es más, dado el mal tratamiento ambiental que se ha dado, ha tendido a ser más secas algunas zonas que antes. Entonces, esto existe seguramente una legislación que tiene que regular esta parte, pero se tiene que renovar, se tiene que, vamos, buscar la forma de nuevas autorizaciones, por ejemplo, para el uso del agua o qué sé yo. Esto es lo que te pregunto, porque si no está regulada, si esto no tiene una regulación moderna, por decirlo de una manera general, ¿qué es lo que puede pasar o qué pasa, pues, en estos momentos en México, por ejemplo, que es un asunto que sí preocupa?
Bueno, tenemos legislación sobre el agua desde los años 30, ¿sí? esta legislación ha ido cambiando conforme cambian las necesidades del país.
Exacto.
Tenemos la Ley de Aguas Nacionales, que desde 1992, recientemente reformada.
Exacto.
Yo conozco bien la ley del 92, no tanto los cambios del 2004 fueron. Además hay reglamentos de esta ley y además hay normas, o sea que en los órdenes jurídicos te vas encontrando una serie de disposiciones que son leyes, reglamentos, normas, ¿sí?
En todo caso, decretos. La gestión, ¿verdad? La gestión sería la que habría que
buscar. No solamente la gestión, es la concepción, ¿sí? En casi todo el mundo, en nuestro país, ha existido la concepción del agua como oferta, ¿sí? La gran obra hidráulica para riego, sí. La gran obra hidráulica para generar energía eléctrica, la construcción de los distritos de riego, después cuando ya no hubo más donde hacer obras, grandes presas, empezó la pequeña irrigación. Entonces ese es cómo ofrecer agua, ¿sí? Pero se ha atendido muy poco a los que demandan el agua, ¿sí? Entonces esta concepción de oferta es una concepción muy ingenieril, muy de negocio, que fue tanto de negocio público como privado, y hubo grandes financiamientos de instituciones internacionales para este tipo de obra, ¿sí? Uh-huh. Cumplió con su función, ya no, ahora hay que ver el agua desde otra perspectiva. La Ley de Aguas Nacionales, bueno, es una ley que gestiona a través de la Comisión Nacional del Agua los usos del agua, uh-huh, los aprovechamientos, las concesiones, da cabida a la privatización de ciertos servicios, pero es una ley también punitiva, ¿sí? Es una ley que establece que el mismo principio de la ley de general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de que bueno, el que contamina el agua la tiene que descontaminar o tiene que pagar por esa contaminación. O sea, no es la legislación la que está, puedes criticar la legislación en algunos aspectos, existe, y no es solo la gestión la que puede ser deficiente, uh-huh, que lo es, porque además con el adelgazamiento del sector público, con un Estado cada vez más pequeño, que cada vez administra y gestiona menos, pues no se le puede pedir que haga las cosas bien, pero es la concepción del agua la que hay que modificar. Ahora, no te creas que no están pasando cosas, hay un movimiento ciudadano para cambiar esta concepción del agua.
¿Y qué tanto efecto tiene esto? Esto que has mencionado me parece de primera importancia. ¿Cuál es el criterio nuevo que hay que tener sobre el agua?
Bueno, entre los criterios fundamentales están este criterio de derecho del agua como un derecho humano. Exacto. Nadie debe de no contar con agua potable, nadie, ¿sí?
Es la vida.
Uh-huh. Segundo, nadie debe no tener la infraestructura básica de saneamiento. Con eso se evitan enfermedades, mortalidad, etcétera. Y segundo, el agua, tanto para como un derecho ciudadano, como un derecho para el crecimiento, como la insuficiencia, uh-huh, del crecimiento,
como una estrategia, digamos,
debe uh-huh tener una racionalidad económica su cobro, ¿sí? No, la gratuidad solamente es para comunidades que son muy pequeñas, que están marginadas y que no les llega el agua más que a través de un hidrante, ojalá, ¿no? Que no tiene que ir la mujer a traer el agua de un pozo, de un río, etcétera, ¿no? Sino que tienen en la localidad un hidrante. Ahora, en las ciudades, bueno, nosotros tenemos las tarifas más absurdas para el consumo ciudadano, digamos.
¿Por qué absurdas?
Porque este es un problema de tipo político y es un problema de cultura del agua. Uh-huh. A ver, yo te pregunto a ti, ¿cuántos litros de agua consumes al día?
Nadie conocemos exactamente.
No, sí lo puedes conocer. Bueno. Te llega un recibo, permíteme. Ajá. Te llega bueno, un recibo.
Pero así por persona es difícil saber.
Pero si lo puedes calcular. ¿Cuántas personas viven en tu casa?
Pues cuatro.
Cuatro. Bueno, pues a ti te llega un recibo que te dice cuántos metros cúbicos de agua consumes al bimestre.
Sí.
Sí. Bueno, eso solamente lo divides entre las cuatro personas, lo transformas a litros y puedes saberlo. Yo te preguntaría, ¿cuánto pagas de agua?
200 y pico de pesos.
200 y pico de agua. Ah. Pero no, de pesos, pero no sabes cuántos, ¿y cuánto cuesta el metro cúbico? Porque ahí viene el recibo, el costo del metro cúbico.
No lo recuerdo, ¿eh?
Ese es exactamente el problema, que ni tú lo recuerdas, ni nadie, ni nadie. Te pongo el ejemplo de mi amiga. Mi amiga le llega, por una razón de tipo esotérico, porque vive en la Ciudad de México y en la delegación Benito Juárez, el recibo mensual, no bimestral, como nos llega a nosotras, por 14 pesos.
Bueno, ¿sí? ¿Y eso, esa irregularidad?
No te sé decir por qué. Yo no sabía que en el Distrito Federal llegaban recibos mensuales. A ella le llega por 14 pesos y gana más de 20 mil pesos. ¿Sí? Pero el problema, y dice, a mí me da pena ir a pagar este recibo porque sé que cuesta más el papel en el que está hecho y los costos colaterales que lo que estoy pagando de agua. Entonces yo hice el cálculo, si estás pagando 14, tú estás consumiendo como 120 litros al día, lo cual no es irracional, esta es más o menos. Ahora, depende, en ciertos lugares en España, por ejemplo, este consumo mínimo es de 70 litros. Sí, porque parece ser que hay menos agua. Que tenemos que saber también, sí, tenemos que saber también que la dotación de agua en México no es una dotación muy baja a nivel mundial, es una dotación media. No estamos en el caso de Jordania o de Irán, no, tampoco estamos como Canadá o Brasil, sí, sino es una dotación media, pero la tenemos muy mal distribuida en el tiempo, en el espacio y entre las personas. Entonces, a lo largo del programa yo seguiré insistiendo en que es de concepción y de cultura, ¿sí? Uh-huh. Y nuestros escuchas, si se preguntan a sí mismos cuánto pago de agua y cuánto consumo, no van a tener una respuesta.
Como
¿sí?
yo. Bien, estamos en Momento Económico con Rosario Pérez Espejo, hablando respecto al aprovechamiento racional de los recursos hídricos. En un momento continuamos.
Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2006. El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a investigadores, estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país a participar en dicho certamen. Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx. Diplomado de actualización profesional en herramientas informáticas para el análisis económico y social. Asiste a este diplomado que se realizará del 4 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2006. Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas. Informes a los teléfonos 56-230084 y 56-16-46-79, o bien consulta la página web http://cs.iis.unam.mx/herramientas.
Oh.
15º Seminario de Economía Urbana y Regional 2005. Asiste a este seminario que en esta ocasión abordará el tema Análisis del Desarrollo Urbano Regional en el Gobierno de Vicente Fox. Coordina Adolfo Sánchez Almanza. Asiste al 15º Seminario de Economía Urbana y Regional que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2005. La sede es la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099.
Estamos de nuevo con ustedes, Rosario Pérez Espejo y una servidora, hablando justamente sobre el uso del recurso hídrico. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Jesús Ríos, a Armando Ramírez y a Ángel Germán Martínez Sosa sus llamadas y sus preguntas, las cuales vamos a plantear en este momento. Jesús Ríos dice: algunos gobiernos locales, como el del Estado de México, han manifestado su decisión de utilizar políticamente el acceso al agua que el DF requiere desde el Estado de México. ¿Cuál es en este conflicto el papel que juega la Comisión Nacional de Agua?
Bueno, no sé cuál es el papel que juega la Comisión Nacional de Agua. Lo que sé es que el recurso agua es un elemento con el cual se llega a la politización muy fácilmente.
Por supuesto, por su escasez.
La escasez relativa, ¿sí? La escasez relativa. Una de las cuestiones interesantes que plantea esta declaratoria europea, que por cierto el público la puede encontrar por internet y que valdría la pena que la revisaran, yo lo que estoy mencionando aquí me estoy basando en esta declaratoria europea por una nueva cultura del agua que se firmó el 18 de febrero de 2005, es que la escasez tiene un contenido sociopolítico, ¿sí? Uh-huh. Y hace una analogía muy interesante diciendo: no se puede decir que los países nórdicos tienen una escasez de sol, ¿verdad? Bueno, pues tampoco se puede decir que los países que están en las francas desérticas tienen una escasez de agua. Las actividades económicas que se pueden realizar en un lugar son las que los recursos permiten llevar, claro, a cabo en ese lugar, uh-huh. ¿Sí? En cuanto a los conflictos que tiene el Estado de México y el Distrito Federal por el agua, bueno, nosotros estamos dejando sin agua, sin ninguna razón, a las poblaciones mazahuas de Guerrero y el Estado de México, sí, trayéndonos el agua del Cutzamala, como nos trajimos el agua del río Lerma. Pero esto obedece a una concepción de la del desarrollo económico centralizado, vertical, que no le preguntaba a nadie o le preguntaba a muy pocas personas sobre el qué hacer. Y una de las cuestiones en esta nueva cultura del agua es que es indispensable la participación de los ciudadanos a través de grupos, de colectivos. ¿Y quiénes deben participar mayormente? Pues los grupos que en primer lugar no tienen agua, ¿sí? Tanto en las ciudades como a los que se lo estamos quitando en el medio rural. Deben participar los que resultan afectados por la construcción de grandes obras hidráulicas. Y deben participar pues los ambientalistas, los grupos de ecologistas, etcétera, 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 ¿sí? Todos ellos deben participar para gestionar de manera democrática e igualitaria el agua y no emplear el agua como un recurso político.
Exacto, sí. Armando Ramírez dice: hay una reforma realizada a la ley de 92 que permite que los particulares realicen la privatización del agua. ¿De qué manera ha influido esta reforma para la privatización de recursos acuíferos?
El agua como un derecho ciudadano, como el derecho de las personas que viven en una ciudad a tener agua potable, abres el grifo y la tienes casi de manera ilimitada y a cuotas bajísimas y prácticamente todo el día. No todos, ¿sí? Uh-huh. Este derecho ciudadano es el que tiene que ver con los aspectos de privatización, liberalización y los procesos de desregulación. Porque no viene nada más de los cambios en la Ley de Aguas Nacionales. Esto viene con todo este proceso globalizador, sí, de la década de los 80, de apertura, de privatización, de desregulación, un poco ceder las funciones públicas a las grandes empresas privadas. Y bueno, se ha visto que no funciona este modelo, se ha visto que no funciona. Sin embargo, está en debate cuáles son los elementos en los que no funciona. Si aquí tuvieras en la mesa a otra persona más, a lo mejor te diría, es que lo más eficiente es privatizar. Ahora, la privatización tiene varios, la privatización tiene varios, varios temas, ¿sí? Puede ser la privatización porque cambia el estatuto del operador original, o bien porque se vende la infraestructura de la red, o bien porque se venden los derechos al agua, las concesiones. O sea, ¿de qué privatización me están hablando? Lo que plantea la declaratoria europea es que, más allá del debate por la privatización, lo que debe haber es una regulación firme del Estado, ya sea de la empresa privada o la regulación de sí misma, ¿sí? Dice, la empresa privada, si no funciona, es porque no está funcionando quien la regule. Tenemos las experiencias, y te puedo citar experiencias de 80 países del mundo. Absolutamente sus servicios de agua y funcionan de maravilla. Entonces, los proclives a la privatización te van a poner el ejemplo de Inglaterra, pero quizá no van a mencionar que antes de privatizar creó un ente regulatorio que trae en marchando a las empresas, ¿sí? En cambio, están los ejemplos de Alemania, de Holanda, que es el Estado no ha vendido nada, es un servicio público a cargo del Estado y funciona perfectamente. Está el ejemplo de MECO. Es entre público y privado y no funciona ninguno de los dos. Ese es el problema, ¿sí? No es la privatización per se, no es el que sea un derecho, una actividad pública per se, sino cómo le vamos a hacer para que una o la otra funcione. No está funcionando. Lo que pagamos en cuotas de agua en la ciudad no es ni el 30% del costo, nada más de que nos llegue acá. Estamos agotando nuestros mantos freáticos, hay un 40% de pérdidas en la red, y yo me pregunto, bueno, a lo mejor lo que estamos haciendo es que estamos recargando nuestros mantos freáticos con cargo al Cutzamala, ¿sí? Ojalá llegara a los mantos freáticos. Es un problema muy intrincado, ¿sí?
Sí, sí, no es fácil, pero obviamente va quedando al descubierto que lo que hace falta es una política pública real y firme, o sea, más allá del carácter subdesarrollado que tiene este país en su sistema, bueno, es que son cuestiones vitales,
sí,
son asuntos de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces, una política bien llevada, bien con buena estrategia y buenos instrumentos, yo creo que sí puede lograr mucho, como dices tú, más allá de que no es un país con demasiados mantos freáticos o con todo resuelto. Bueno, el crecimiento deforme de las ciudades, que por ejemplo la Ciudad de México está desbordada y que es enorme y con muchos habitantes, requiere también muchísima agua. Entonces se ve la manera de traerla de otras partes, pero si esto no está bien planeado, yo creo que esto es parte de una buena planeación del recurso y de traerlo y de no afectar, porque si vas a afectar a las zonas rurales, como decías hace un momento, si se trae todo el agua de Cutzamala sin siquiera hacer una reflexión de a quién puede afectar, o pese a ello se trae por razones políticas, pues sí tiene que ver con una política pública que no ha sido debidamente instrumentada. No sé qué es lo que tú pienses respecto a ello, ¿no? Pero
yo quisiera saber, los candidatos a la presidencia y los candidatos a la Ciudad de México, ¿qué plantean específicamente para el tema del agua?
Así.
En cuanto a tarifas, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no seguimos los modelos de algunas ciudades en las que hay tarifas diferenciales? Bueno, primero tendríamos que poner medidores en todas partes. No hay un porcentaje muy elevado de la población que no tiene medidor, por lo tanto. Segundo, hacer tarifas diferenciales. Claro, esto implica una gestión difícil, pero en país tan diferente desde el punto de vista del ingreso, no puedes tener políticas públicas homogéneas.
Sí.
Y nosotros tenemos además una tarifa por debajo y por encima de los 130 litros por habitante, ¿no? Ahí se incrementa la tarifa, pero hay estudios donde estas tarifas se deben incrementar de acuerdo al ingreso de los habitantes y el número de personas que viven en una casa. Ahora se cobra por toma domiciliaria. Sí. Pueden vivir 13, puede vivir uno. Sí. Eso tampoco es muy razonable.
Pero pues, digo, ya es algo que ya existan medidores en la mayoría,
por supuesto,
de las casas.
Sí, no,
digo, la mayoría,
esfuerzo.
No sé, ¿verdad? Me atrevo a decir que la mayoría, pero como tú dices, hay muchas zonas que todavía no tienen medidor y, por supuesto,
y muchas que no tienen agua.
Bueno,
que
también
tienen que comprar pipas.
Uh-huh. Ángel Germán Martínez Sosa. ¿Existe algún proyecto para la utilización del agua pluvial en la Cuenca de México? ¿Puede comentar acerca de la privatización soterrada del agua potable?
Bueno, acerca de la privatización ya comentamos, y en cuanto al aprovechamiento del agua pluvial, creo que hay varios proyectos. Hay proyectos incluso de volver a tener lagos en esta ciudad, pero no los conozco a fondo, ¿sí? No me atrevería a comentar más allá de esto, de que si existen los proyectos, sí, de que vayan a ser una realidad, no tengo la menor idea, ni conozco exactamente la estructura de esos proyectos.
Bien. Yo te pregunto, ¿quién debe aprovechar el valor agregado que genera el uso del agua? Porque aquí esto es algo importante. Hay desde luego el cobro de esas tarifas, altos, bajos, y como dices tú, en general no corresponden a la generación y a la transportación y todo esto del líquido. Sin embargo, hay un valor agregado que genera el uso del agua.
Si me hablas de valor agregado, uh-huh, me estás hablando de función del agua para crecimiento económico.
Ajá, exactamente. Estamos
¿quién
hablando
la debe pagar?
A la industria.
El que la está
ejemplo.
Usando. Uh-huh. El que la está usando. Y el principio es que pague la recuperación completa del costo, que no es solamente el transporte, la extracción, sino
el uso,
el costo ambiental.
Ah,
sí,
bien.
El costo de oportunidad, que está pasando con la fuente de agua, quién está dejando, ese debe ser el costo. Por lo pronto está pagando menos del 30%. Uh-huh. No debe ser. Uh-huh. No debe ser porque hay una utilidad en la empresa que le está utilizando. Si no hubiera utilidades, ya hubiera cerrado, ¿sí?
Uh-huh.
Y bueno, a mí me parece que es una política demagógica el pensar que para incentivar la productividad tenemos que acabarnos los recursos naturales, ¿sí? Porque hay que pensar que vienen generaciones adelante de nosotros y que no es posible dejarles un país que ya se los estamos dejando bastante maltrecho.
Bueno, la falta de agua sí puede devastar económicamente. Estamos hablando ya económicamente de un país, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿quién debe aprovechar ese valor agregado? ¿Solamente digamos, la empresa?
¿Quién lo debe aprovechar o quién debe pagar por el uso de un insumo que genera valor agregado? ¿Cuál es?
Bueno, las dos cosas.
El que debe pagar es el que obtiene utilidades, claro.
Ajá. Y bueno, las utilidades, bueno, no, el pago de esa tarifa, digamos ya justa, vamos a hablar de una tarifa justa. ¿Quién puede aprovecharla? ¿El Estado? Si es una... Ah,
¿te refieres a...?
Vamos, las cuotas de agua son cobradas hasta hoy por una comisión del agua.
Ya sea en el Distrito Federal es una y a nivel nacional.
A nivel nacional otra, sí. Vamos, pero si esto llegara a privatizarse.
Bueno, ya
vamos
te
a
entendí.
Ver, sí.
Mira, hay una ley federal de derechos en materia de agua, ¿sí? Las cuotas, antes, absolutamente todos los ingresos, ya fuera por aprovechamientos, concesiones o por usar los cuerpos de agua como puntos de descarga de aguas residuales, te obligaba a pagar un derecho, ¿sí? Un derecho o un aprovechamiento. Esos iban a un costal sin fondo a la Secretaría de Hacienda, que después lo distribuye en un presupuesto general, ¿sí? Esa era la mecánica. De unos años para acá, creo que de hace 2 años para acá, ha habido algunas modificaciones en el sentido de que los ingresos provenientes por cobro de derechos y multas por descargas de aguas residuales se van a reciclar en la misma Comisión Nacional del Agua en sistemas de tratamiento, en vigilancia, en inspección, etcétera, ¿sí? Ya va a haber un reciclamiento de los recursos y no que se fuera a la Secretaría de Hacienda y que quisiera reciclarlo en utilizarlos para cosas totalmente distintas a la fuente que los originó. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, porque esto debería utilizarse al mismo tiempo para el mantenimiento de toda esa estructura, ¿no?
Sí, es eso. Fue en demanda de los productores, de los empresarios, de que los derechos del agua se reciclaran.
Y se aplicaran al mismo sector, digamos. Sí. ¿Es posible, digamos, a estas alturas, digamos, en México, hacer un cambio cualitativo respecto al paradigma relativo al interés general en el uso del agua, lo que tú decías al principio?
¿Cuál es ese paradigma relativo al interés general en el uso del agua? ¿Cuál es ese paradigma ahorita?
¿Cuál es ese?
¿Cuál es?
Sí.
No, pues me dices si es posible un cambio en ese paradigma, pero no
cualitativo,
sé cuál es ese pero no sé cuál es ese paradigma.
El paradigma de que el uso del agua es para el que tiene, bueno, para todos, hay derecho para todos, ¿no? Ese es el derecho de todos de obtener el agua.
No.
Bueno, no, ese sería el interés general, el interés de que es para todos el agua.
Bueno, vuelvo a insistir. El agua, en su función de vida, que son unos cuantos litros por persona.
Lo que se requiere en realidad.
Son unos cuantos litros. Si nosotros nada más tuviéramos esos, no sé, entre 15 y 30 litros al día, no podríamos vivir en las condiciones en las que vivimos en una ciudad. ¿Por qué? Porque nos duchamos, porque regamos un jardín, porque, etcétera. ¿Sí? Función del agua de derecho humano debe ser absolutamente para todos, ¿sí? Ya el agua ciudadana, la que tú pagas y la que yo pago, ya es un derecho ciudadano que debe cubrir un costo diferencial, ¿sí? Son paradigmas distintos. Y el agua, función, crecimiento económico,
son los tres, digamos que habría tres.
Son tres funciones distintas del agua.
¿Cuál sería ahorita, digamos, el que un gobierno debiera atender con mayor interés.
Ah, pues el agua para como sostén de la vida. Uh-huh. No hay ninguna justificación para que la gente no tenga agua para beber. Mira, a mí una vez me llegó una solicitud de una comunidad en Quintana Roo, desesperados porque tenían agua de un pozo que ya les habían dicho todas las autoridades, sobre todo Comisión Nacional del Agua, que no era agua potable. Y que le pedían a la universidad que hiciera otros análisis para ver si ellos podían beber de ahí. Era de beber, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ese derecho es el prioritario, punto, no hay otro. Y va de la mano del derecho a tener ecosistemas limpios. Y entonces ahí nos metemos a quién los está contaminando. Los estamos contaminando casi todos, pero principalmente en México los principales contaminadores de los cuerpos de agua son la agricultura, un mal manejo de la basura y la deforestación. Si tú te vas a Estados Unidos, ellos te dan información puntualísima de que el 80% de la contaminación viene de la agricultura. De la agricultura con el uso de los agroquímicos, fertilizantes, los residuos de la ganadería, y mira que las grandes concentraciones animales generan una cantidad de residuos enorme, ¿sí? Ellos lo saben, en México no sabemos exactamente qué contamina la agricultura, ni siquiera lo sabemos, pero sabemos que es una de las grandes contaminadoras. Y entonces nos preguntamos, ¿debe o no debe pagar por contaminar? ¿O deben cambiar las prácticas agrícolas? O a lo mejor hay que estimular a los agricultores, hay todavía que pagarles algo a algunos para que no contaminen, para que cambien sus modelos, sus tecnologías de producción que están causando contaminación. O sea, este problema está amarrado a muchos otros.
Entramos a unas contradicciones terribles, ¿no? Yo digo, en este caso, por ejemplo, la agricultura siendo tan contaminante, pero es tan necesaria. Por ejemplo, en este país en que el sector está tan deprimido, buscar, mira, es que ahí hay varias cosas que convergen, ¿no? Si tú le vas a decir, oigan, cambien sus técnicas, cuando la técnica es verdaderamente primaria, elemental en muchos casos, cambien su técnica. A ver, ¿cómo está esto, no? Porque sí es, sí es importante lo que dices. Sí es, desde luego, esos estudios de contaminación por ganadería, sí se conocen, sí se sabe, no todo el mundo pues, pero sí se sabe que son sumamente contaminantes. Bueno, ahí sí puede haber quizá una estrategia política para encaminar las técnicas, los sistemas que tiene aquella zona para que no contamine, pero en zonas tan pobres, tan marginadas como son las del sector rural nuestro, ¿Qué hay allí? Háblanos de esto, por favor.
Sí. Bueno, primero ya me dio miedo la cantidad de preguntas que están llegando y que no voy a saber contestar. Mira, así como no se puede hablar del agua en general, no puedes hablar de la agricultura en general.
No, pero de la ganadería.
Tampoco.
Bueno, entonces, si no puedes hablar de nada de esto y en México...
En general. Pero vamos a hablar en particular.
A ver.
Sí. Primero, ¿cuál es la agricultura que usa el paquete más depredador de agroquímicos, insumos, etcétera? Es justamente la agricultura de riego, ¿sí? Ahora, también la de buen temporal también usa ese paquete, pero hay una vasta agricultura de temporal que no usa prácticamente nada, no tiene acceso a agroquímicos, y existe la agricultura precaria, uh-huh, de las zonas más deprimidas del país. Estamos hablando de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, un poco en la península de Yucatán, y esa no podemos decir que no sea contaminante. Es contaminante indirectamente porque es una agricultura que todavía practica los sistemas de tumba, rosa y quema, uh-huh, ¿sí? Y ahora lo hacen laderas. Era la mejor técnica en tiempos prehispánicos, la mejor, ¿sí? Es la peor cuando se hace en, uh-huh, pendientes, ¿sí? Y se está haciendo. Uh-huh. El problema del ciclón del Stan en Chiapas fue fue porque depredaron los bosques de la cordillera que está junto a la costa. Sí. Se metió agricultura, se metió ganadería, porque primero se mete agricultura y después sigue la ganadería, porque en ese tipo de suelos los rendimientos bajan muy pronto, son suelos frágiles, tropicales, y después lo único que se puede meter son pastos y tener ganado de bajo rendimiento, ¿sí? Y además se construyó infraestructura donde no se debía y se dejó para crecer población donde no se debía, ¿sí? Bueno, entonces, esa agricultura tiene otro impacto. Erosión el suelo, y la erosión contamina el agua. Entonces, ¿de qué agricultura estamos hablando? ¿Tú necesitas que seamos grandes productores de ajo, por ejemplo? ¿Sí? Que estemos dedicando grandes superficies y todos los agroquímicos del mundo y contaminando de lo lindo algunas áreas del Bajío para producir ajos. ¿A quién está beneficiando? ¿Cuánta mano de obra genera? Y no es que genera mano de obra, es que necesita mano de obra, que es distinto. También ahí hay que cambiar el paradigma. Es que genero empleos. No, es que necesito empleos para hacer lo que quiero hacer. Uh-huh. ¿Sí? Y la agricultura empresarial del noroeste, la exportadora de hortalizas, de jitomate, y ahora productora de maíz en áreas de riego, que es uno de los efectos perversos del Procampo, mi hipótesis es que puede internalizar el costo ambiental. O puede cambiar algo. Mira, todos usan un poquito más riego del necesario. Todos usan un poquito, un muchito más de fertilizantes de los necesarios. Pero no es cierto que haya muchos estudios, Irma. Lo que nos falta son estudios al respecto, información.
Claro. Entonces sí es difícil realmente determinar esto,
¿eh? Hay que estudiarlo.
Y mira, no, pero es que estudiarlo, pero de manera integral. El asunto, porque sí. El agua, bueno, tiene que ver con todo. Dices, particularmente hay contaminación por la ganadería o la agricultura mal, bueno, que tenga malos ciclos o qué sé yo, que usa fertilizantes químicos y que todo esto va al agua. Sí, eso es cierto, ¿no? Sin embargo, no se puede afectar, no se puede dejar de afectar el sector primario, si no se hace una buena política de aprovechamiento del agua también en esto, ¿no? Sí, es que son dos aspectos que hay que cuidar. ¿Cuál política pública va a ser primero, cuál va a ser prioritaria? Ahí pues te la dejo cuando seas presidente. Mira, Josefina Hernández dice, los excedentes en el cobro del agua deben utilizarse en el mantenimiento y ampliación de la red. Debe aprovecharse al máximo el recurso. Incluso el agua de lluvia debe educarse a la población para cuidar el recurso. Bueno, esta es
muy
una de
razonable.
Las cosas.
Sí,
sí. Una de las cosas que quería yo precisamente plantearte, ¿no? ¿Cómo puede participar la población en la implantación de prácticas en el uso del agua, ¿no? Y pues hay muchas formas. Si tú nos puedes,
mira, déjame,
de una vez decir cosas.
Sí, por ejemplo, se está convocando aproximadamente 15 grupos en variopintos, Misión Rescate Planeta, el Fondo Mundial para la Naturaleza, el Fondo de Educación Ambiental, el Fondo Internacional para la Protección, la Red Fronteriza de Salud, el Sindicato de Trabajadores de Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, investigadores de la universidad, a un encuentro, y no solamente de la UNAM, sino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a un encuentro nacional de la Alianza Mexicana por una Nueva Cultura del Agua. ¿Sí? Le hago propaganda a este encuentro, lunes 14 de noviembre todo el día, el martes 15, lunes 14 y martes 15. La gente está trabajando, ¿sí? La cuestión es que te empiece a interesar y que empieces a buscar los espacios. El planteamiento de la declaratoria europea es muy interesante porque es un planteamiento que surge de la academia. Uh-huh. ¿Sí? Se forma un grupo de expertos, de más de 100 expertos en toda Europa, pero tienen un comité técnico de 20 expertos, todos salidos de, no salidos, sino en las universidades. Y yo siento que esta convocatoria está saliendo de los grupos políticos. No está mal que salga de alguien, ¿sí? Pero se necesita una participación ciudadana y, como tú decías, multi e interdisciplinaria. Los problemas del agua se tienen que ver con ayuda de muchos especialistas.
Es cierto, y es urgente. Horacio Flores dice: los mexicanos desafortunadamente no tenemos una cultura de la conservación del recurso natural. Por supuesto, me incluyo en dicho comentario. Gracias. Jesús Cano: en el estado de Durango hay un oasis prehispánico de agua y es lamentable que los norteamericanos estén realizando ya investigaciones al respecto con relación a su utilización y beneficios. Bueno, no es lamentable que se haga la investigación, sino que sean, yo creo, los norteamericanos quienes lo hagan. Yo creo que a eso se refiere con lo lamentable.
La ley de aguas nacionales es clara, ¿sí? Sí. Es cosa de leerla.
¿Por qué no nos preguntamos, dice Rogelio Gómez, acerca de los altos ingresos de quienes pueden pagar hoteles transnacionales de 5 estrellas en donde se consumen inmensas cantidades de agua entre albercas y restaurante, además de los enormes jardines de residencias? Y esto lo comparamos con la desaparición de las clases medias con relación al ingreso per cápita.
Ver, permíteme hacer un comentario, ¿sí?
¿Sí?
Porque esto es muy interesante.
Sí, mucho.
Tiene 1000 lecturas el asunto, ¿sí?
Así es.
Puede uno jugarle a abogado del diablo. Pero, por ejemplo, el riego de un jardín está permitiendo que los mantos freáticos se recarguen, ¿sí? No es un agua que estás desperdiciando, que se está evaporando, que se está yendo por la tubería a los distritos de Tula y Alfajayucan, que además están aprovechando allá, ¿sí? Hay agua que se está transpirando. Ahora, hemos encementado toda la ciudad, eso es terrible, terrible, ¿no? Sí. Necesitamos áreas de recarga, pero urgentemente. Y la otra cuestión es que podemos hablar del agua virtual. Él habla de la cantidad de agua que se consume en los hoteles de 5 estrellas. Yo diría, ¿él sabe cuánto está consumiendo de agua cuando se come una quesadilla? ¿Qué tiene que ver, verdad? Bueno, sí tiene que ver. Producir 1 litro de leche requiere 20,000 litros de agua. Y producir 1 kilo de queso requiere muchos litros de leche. Entonces, hay este... Ah, ¿verdad? Sí.
Bueno, las ricas quesadillas.
Ah, entonces... Hay esto que se conoce como agua virtual y que la tenemos en absolutamente todos los procesos productivos. Y que debemos ver, hay quien lo ve desde la economía ecológica como cantidades de agua que entran y aquí cantidades de agua que salen como producto.
Claro.
Y lo que ellos plantean es que haya más allá de un costo de por medio, un precio, un equilibrio entre lo que entra y sale. Ahora, déjame decirte, yo he estudiado el uso del agua en la porcicultura. Y en mi investigación lo que encontré es que los pequeños porcicultores usan 3 veces más agua por cada cerdo que tienen en la granja que los grandes porcicultores. No es cierto que los muy pequeños son más razonables, a lo mejor no. Tienen peores técnicas, lavan con manguera. Los otros tienen unas bombas a presión que limpian todo en segundos. En cambio que están con la manguera, Entonces, por eso decía que tiene muchas lecturas lo que esta persona plantea, que es muy interesante y que hay muchos puntos de vista. Y por eso tiene que haber concertación y acuerdos sobre esto.
Y bueno, eso de la cultura del agua yo creo que es de lo primero. Bien. Quiero agradecer a María Gloria Hernández y a Diego Gómez sus llamadas y sus preguntas. Ya se nos acabó el tiempo, sin embargo, quiero hacer la reflexión de María Gloria. Dice: el agua no debe ser un recurso mercantil. Por el contrario, el Estado debe de cuidar más el recurso y no apoyar la privatización de este. Es un enfoque, como ya decía la doctora Pérez Espejo, que puede ser uno u otro, pero bien manejado.
Sí. Yo quisiera mencionar que en este decreto, que lo pueden consultar por internet, hay 6 argumentos para privatizar el agua, hay 10 para no privatizarla, y hay 5 que son los principios que toma la declaratoria europea. Por favor, léanla, porque no podemos ser maniqueos de que se debe hacer de esta forma o de otra. Todo se puede hacer de distintas formas.
Sí, siempre y cuando el resultado sea óptimo para todos, es cierto. Bien, Rosario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema que da para mucho por lo que estamos viendo. Las lecturas son las que quisiera yo desagregar, porque sería interesante en otros programas, si tú nos permites.
Claro que sí.
Y pues te agradecemos mucho pues tu presencia, y les agradecemos a todos nuestros radioescuchas su participación y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, y de Tessa Uribe y Esteban Escárcega. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea un excelente día. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.